dice el doctor muy en serio, que de kilos ya estoy pasadito. No más grasa, ni azúcar, ni harina, ni más golosinas que me hacen gordito. No más grasa, ni azúcar, ni harina, ni más golosinas que me hacen gordito. Con mi colesterol en 300 y el antojo casi me domina. Y pa' colmo mi piel chaparrita con amor me grita desde la cocina. Y pa' colmo mi piel chaparrita con amor me grita desde la cocina.
Bueno, el colesterol, me he dado cuenta para ambientar la entrevista que tiene bastantes canciones, o sea que se merece un cántico. Es verdad que es uno de nuestros parámetros de salud que se han hecho más populares, en especial pues por esos momentos en los que sus componentes se descompensan, los que aparecen en las analíticas y provocan unas cantidades que al final invitan a ir al médico y mucha gente pues se sale con una pastilla que probablemente pues pueda ser a largo camino o de por vida. Claro, esta es una forma de arreglar esto o de la que se ha venido tirando más allá, la medicina convencional, pues sí, y también es cierto que tiene sus peros y mucha gente lo está diciendo ya, para que no terminemos siempre alarmados cuando vemos algo más de X cifra en una analítica, un asterisco rodeando o acompañando a esos números, porque hay veces que, bueno, posiblemente sea preocupante y hay que atender, y otras no, y también de diversas maneras, no solo subcontratando, como solemos hacer siempre, la salud a una pastilla. Así que de todas las argumentaciones que respecto a esta forma de actuar sobre algún problema que pueda dar el colesterol, pues ya hemos leído a muchas personas con sus objeciones y su forma de verlo. Ahora tenemos un libro que se llama El engaño del colesterol, la verdadera historia de un enemigo inventado. Bueno, pues vamos a ver qué dice su autor, cuál es la propuesta, cómo se ven las cosas desde la óptica que él suele trabajar. Él es nutricionista, pues trabaja también en el ejercicio físico y en otros cuidados de nuestro organismo. Y Juan Bola, pues ahora mismo le saludamos y nos comenta cómo hay que ver estas cosas. Juan, hola, bienvenido.
Hola, buenos días. Gracias por invitarme.
Nada, Juan. Bueno, pues vamos a hablar del engaño del colesterol. ¿Cuál es, a tu juicio, la manera en la que se está viendo, que además es una forma muy popular y muy frecuente de tratarlo, pero que no es la adecuada, según nos cuentas en el libro?
Bueno, al final tenemos que tener en cuenta que el colesterol hoy en día es un negocio en el cual pues se vende uno de los fármacos más vendidos y consumidos en el mundo, que son las estatinas. Sí. Hablamos de que al año las farmacéuticas se ganan con este medicamento 25.000 millones de dólares, simplemente por satanizar una molécula y decir que es mala, ¿no? Lo que pasa es que si nos damos cuenta, hasta el año 2007, ¿vale?, el colesterol medio de las personas siempre había estado por encima de 200. Siempre. Entonces, realmente hoy en día, pues tener colesterol por encima de 200 se supone que es algo malo, y es que realmente las medias de los humanos están muy por encima, ¿no? De hecho, en el año 90 el colesterol estaba en 290. En el año 94 estaba en 270. Entonces, todos estos cambios, al final lo que suponen es que haya más gente consumiendo estatinas, un medicamento. Y cuando vamos a ver los comités y expertos que toman estas decisiones, por ejemplo, esa decisión del año 90 al 94 de bajar el colesterol 30 puntos, nos damos cuenta de que de los 9 expertos que toman la decisión, 8 tienen conflictos de interés. Y el presidente tiene con 10 compañías farmacéuticas diferentes. Entonces, realmente hoy en día, pues los médicos tienen unos protocolos que tienen que seguir y dicen, no, si está el colesterol alto, pues tenemos que dar estatinas. Es el protocolo. Y no tienen tiempo de evaluar realmente qué es lo que está haciendo que el colesterol pueda hacer que esté mal. Porque en sí el colesterol total es un parámetro que poco o nada nos habla del riesgo cardiovascular, ¿vale? Y el LDLC tampoco. Lo que hay que ver es cómo está el ambiente de esa persona. Yo suelo poner un ejemplo que es, imaginaros un bosque lleno de árboles. ¿Eso es malo? Realmente no. ¿Qué pasa? Que si tú con tus hábitos, pues por ejemplo tienes resistencia a la insulina, fumas, bebes en exceso, falta de sol, estrés, son como cerillas. Entonces tú estás echando cerillas continuamente en tu bosque. ¿Pero qué ha sido lo malo? ¿Los árboles o las cerillas? Realmente las cerillas. Pues el colesterol serían como los árboles. Es bueno tener colesterol, tiene una serie de funciones en nuestro organismo muy importantes, sí, que si quieres podemos hablar de ellas un poquito, y lo malo es el ambiente que tú generas, que le echas cerillas a ese colesterol, que lo modificas, ¿vale?, que lo glicas, que lo oxidas, la inflamación, pues todo este tipo de cosas, al final hace que el colesterol sea aterogénico. Pero no en sí el colesterol es el problema, ¿vale?
Uh-huh. Es verdad, aterogénico dices porque te puede hacer placas en las arterias, ¿no? Hay un riesgo aterogénico, bueno, en este sentido, que también se calcula con otras cifras, del 0 al 5. Yo no sé si eso debe alterarnos mucho o no. ¿Qué opinas, por ejemplo, de este otro parámetro?
Esto es otro de los grandes engaños, ¿no? La gente tiene en la mente que hay un colesterol bueno y uno malo. Realmente ambos son importantes, ¿vale? Luego hay otra serie de colesteroles, de lipoproteínas, que al final son lipoproteínas, ¿vale? Tenemos el VLDL, el IDL, los quilomicrones. La gente solo conoce el LDL y el HDL. Y se piensa que hay uno bueno y uno malo.
Sí, sí.
Y que el malo, que es el LDL, que viaja por la arteria y que cuanto más tienes, pues se queda ahí acumulado en las arterias. Y esto realmente no es así, porque realmente la placa sucede fuera del lumen de la arteria, detrás de la pared arterial. ¿Por qué? Porque realmente, lo que hablábamos, el LDL, si está bien, el LDL nativo, que llaman, no forma placa, porque es una molécula funcional. Si tú tomas mucho azúcar o tienes resistencia a la insulina, una de cada tres personas tiene resistencia a la insulina en el mundo, es una locura, lo que puede suceder es que se glique y se modifique. Si tienes mucho estrés oxidativo, mucha inflamación, también se puede oxidar, se puede modificar, y entonces ese LDL ya no es funcional. ¿Y qué hace el hígado? No lo quiere, porque ya no puede repartir bien el colesterol. Entonces se queda circulante. Y lo que hace el organismo es que tenemos una serie de receptores en esa pared arterial que detecta el LDL oxidado y lo lleva fuera de la arteria para poder eliminarlo a través de los macrófagos y formando células espumosas, todo este tipo de cosas es lo que explico en mi libro, pero realmente el LDL por sí no es aterogénico, no es causal, que dice la gente, el LDL es causal, no lo es casual.
Yeah.
Y lo que tenemos que entender es, si tú con tus hábitos estás oxidando ese colesterol, entonces sí que va a ser un problema, son cerillas que estás echando, pero si no, no.
Claro, es que eso estaba pensando, que a lo mejor resulta que nos hemos enfocado en el colesterol porque nos cuesta más enfocarnos en esas cerillas de las que estás hablando, que es cambiar de arriba a abajo muchísimos de nuestros hábitos malos.
Claro, pero aquí entramos en los beneficios de que el colesterol esté donde tenga que estar, como un humano, que como hemos visto antes, hasta el año 2007, claro, es que, bueno, eso es algo que explico en el libro, pero en los años 70 y 80 hay un comité que se hace, que es el Healthy People 2010, que el objetivo era bajar el colesterol,
sí.
y lo bajan. Yo en mi libro hay una gráfica que se muestra el colesterol medio de las personas desde el año 1959, que estaban casi 230, hasta el año 2008. Y se ve una gráfica cómo baja y baja y baja. ¿Por qué? Porque cada vez la gente consume más estatinas, porque cada vez hay más objetivos de tenerlo bajo y porque cada vez la gente que se hace analíticas son personas con problemas metabólicos que requieren, entre comillas, porque muchas veces puede ser perjudicial, bajar el colesterol por debajo de, incluso a veces de 100 o de 150. Claro, cada vez está más bajo y parece que tenemos que tenerlo más bajo. Pero el colesterol tiene una serie de funciones muy importantes en nuestro organismo, pero muy importantes. De hecho, tiene funciones anticancerígenas, tiene funciones en el sistema inmunológico, forma parte de nuestro sistema inmunológico innato. Hay estudios muy interesantes que podemos hablar de ellos si tenemos tiempo. La serotonina, por ejemplo, es precursor de la serotonina. Estudios que se han visto que las personas que tienen colesterol bajo tienen mayor riesgo de demencia, tienen mayor riesgo de depresión. También se ve que repara porque tiene funciones antioxidantes, antiinflamatorias. O sea, en sí el colesterol tiene una serie de funciones muy importantes y el organismo, realmente, cada persona requiere unos parámetros, ¿no? De que esté en unos pues cada persona necesita que esté en unos niveles, ¿vale? Y si tú lo bajas, realmente puede ser hasta perjudicial. Y más con estatinas, que yo en mi libro no me meto con las estatinas porque yo al final soy nutricionista, yo hablo de otras muchas cosas, pero al final la estatina lo que hace es inhibir una ruta muy importante del hígado que produce colesterol, pero que produce también coenzima Q10, que es uno de los mayores antioxidantes que existen a nivel cardiovascular.
Claro, estamos viendo que esto es un lío de equilibrios corporales pues bastante complicado y claro, actuando de esa forma, pues que es muy directa, ¿no? Como pues bueno, con la pastilla, al final orillas todo lo demás, que es todo un mundo de lo que tú nos estás hablando y claro, ahí eso es una intervención que puede causar pues otras ausencias, como dices, y otros problemas, ¿no? Por otro lado.
Y a lo que voy yo en mi libro, que yo suelto muchas teorías mías, al final yo he tenido muchísimos pacientes, el año pasado solo tuve 300 pacientes en un año, pero que no son pacientes que pasan y que no, yo hago la consulta y luego viene alguien y hace, no, o sea, pacientes míos, de verdad,
sí.
Y eso me ha permitido ver muchas cosas, como por ejemplo, que en una misma analítica de un mismo día, ¿vale?, que la persona se equivoca, bueno, yo le mando una serie de parámetros por seguridad social y otra serie de parámetros por privado, porque en seguridad social pues muchos no los hacen. Pero la persona se equivoca y pide los mismos parámetros en las dos analíticas y en las dos se lo hacen todo. Y con solo media hora de diferencia, la analítica de seguridad social tiene el colesterol en 307 y luego la de privado la tiene en 260.
Anda.
Solo con media hora de diferencia. ¿Qué pasa? Que realmente es un parámetro, primero, que puede fluctuar mucho en el tiempo, y segundo, que dependiendo del laboratorio puede ser de una manera u otra. Y otro punto importante de las analíticas, cuando nosotros vemos el colesterol total, el HDL y el LDL, que son lo que más suelen poner, es el LDLC, ¿vale?, que es el colesterol que ponen ahí, es simplemente la cantidad de colesterol que viaja dentro de la lipoproteína, ¿vale? No es el número de lipoproteínas. Se supone que para el dogma lo malo es que tú tengas muchas LDL, porque entonces te pueden taponar las arterias. Fantástico. Pero es que el colesterol LDLC que aparece en la analítica es solo eso, la cantidad de colesterol que viaja dentro de la lipoproteína. Para ver el número de lipoproteínas se pide LDLP, que es un parámetro muy caro que no se suele pedir. Claro. Pero tenemos otro, que es la ApoB. La ApoB es una proteína que se coloca en el colesterol LDL, ¿vale? En la lipoproteína se coloca esa proteína, ¿vale? Y cada LDL tiene una ApoB. Y se sabe que el 95% de las ApoB están en LDL. Entonces, si tú en ayudas mides ApoB, sabes el número de partículas LDL. ¿Y qué he visto yo en mi consulta? Pues que al final yo tengo ejemplos de personas con colesterol en 335 que luego ves ApoB, que es un parámetro que no se pide, y está en rango. Pero en rango de verdad, o sea, que el límite igual está en 170 y esta persona lo tiene en 120. ¿Qué pasa? Que su colesterol, o sea, sus lipoproteínas llevan más colesterol, porque las lipoproteínas en su interior llevan triglicéridos y llevan colesterol. Y eso puede variar según la persona y su metabolismo, porque aquí entramos en las alimentaciones bajas en carbohidratos, entramos en la práctica del ayuno. Estas personas queman mucha más grasa que una persona glucodependiente, que solo toma glucosa, 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 que come cada dos, tres horas glucosa, glucosa, hidratos, hidratos. Entonces, claro, una persona que utiliza grasa como sustrato energético, el azúcar viaja perfectamente por la sangre, porque el azúcar se lleva bien con el agua, se disuelve bien, pero la grasa no, el aceite y el agua no lo puedes juntar. Entonces, para que pueda viajar la grasa por la sangre, necesitan transportadores, que son las lipoproteínas. Entonces, este tipo de personas, que últimamente está creciendo mucho, yo soy partidario de este tipo de alimentación, la dieta paleo, personas que realmente a veces puede interesar hacer una más restrictiva en carbohidratos, una cetogénica, podría ser que nos interesaran algunos casos, ¿no?, específicos de resistencia a la insulina, de diabetes, bueno. Pues estas personas no entran dentro de los estudios que se han hecho en los últimos 50 años, porque todas las personas que estudian son personas que son glucodependientes, que hacen una alimentación dogmática basada en carbohidratos. Y ahora hay estudios, que esto sí que es muy interesante, que podemos hablar de ellos, que, por ejemplo, hay personas que hacen alimentaciones bajas en carbohidratos y tienen el colesterol entre 150 a 500 y de repente le hacen, después de 2 años, llevando una alimentación cetogénica tal y con el colesterol entre 150 a 500 de media, le hacen una prueba para ver si hay placa en el corazón y en las arterias y es nula. No hay. No hay. Incluso algo muy curioso son las personas que tienen hipercolesterolemia familiar, que tienen colesterol de 400-500 y que con buenos hábitos tienen la misma esperanza de vida que una persona normal. Incluso llegan a ser octogenarios y 90 años y más. Y hay estudios científicos que hablan de que las personas que llegan a los 100 años, uno de los parámetros que tienen en común es que tiene el colesterol alto.
Y Juan, si no nos fiamos de esos niveles de colesterol como hasta ahora para pautar a alguien, ¿no?, cambiar sus hábitos y decirle, bueno, no vas por el buen camino, ¿cuál sería un, no sé si llamarlo, marcador que tú escogerías para decir, bueno, en una analítica sencilla se puede ver cómo están tus arterias, cómo están realmente estas placas, si las hay o no?
Bueno, lo primero de todo, que todo esto que estoy hablando lo cuento de forma en el libro y otras muchísimas cosas, que a veces, claro, yo quiero ir pinceladas y puede ser que hay cosas que no se entiendan, ¿no? Pero que eso, que ahí en el libro está todo muy bien explicadito, el engaño del colesterol. Y quiero hablar de dos cositas, ¿vale? Lo primero de todo, hay un estudio que hizo Nicolás Norwood, que es doctorado en la Universidad de Harvard, que es un alto respondedor, es decir, es una persona que hace una alimentación baja en carbohidratos y le sube el colesterol porque su metabolismo pide ese sustrato energético, ¿no? Entonces, el tío lo que hace es empezar con el colesterol en LDL en 384, o sea, es muy alto, y luego lo que hace es suplementarse con 12 Oreos todos los días, ¿vale? duras.
Oreos, la galleta Oreo.
Galleta Oreo, exactamente. O sea, el tío hace 16 días comiendo todos los días 12 Oreos. Esto es algo que yo explico en mi libro. Al final, lo que no se está comprendiendo en lo que es el sistema lipídico de las personas, es lo que no se está comprendiendo, ¿no? Cómo el humano tiene ese sistema lipídico. Y cuando tú tomas mucho carbohidrato, al final el colesterol baja. ¿Por qué? Porque hay mucha glucosa disponible, que eso te puede llevar a otras cosas, es lo que hablamos. Una de cada tres personas es resistente a la insulina y el abuso del carbohidrato es una de las principales acciones, el estrés, el sedentarismo, la inflamación, desde luego. Pero bueno, el metabolismo de las personas cambia mucho si tú llevas un sustrato energético basado en glucosa o en grasa. Pues el tío está 16 días tomando Oreo todos los días. 12 Oreos. ¿Sabéis cuánto le baja el colesterol? Un 71%. El LDL solo, ¿eh? De 384 a 111 tomando todos los días, durante 16 días, 12 Oreo. El tío ahí no acaba el estudio. Es un estudio de N1 muy interesante. Vuelvo otra vez a una dieta cetogénica basal y está 3 meses haciendo esa dieta cetogénica. Y vuelve y el colesterol lo tiene en 421. ¿Y sabes qué hace ahora? Ahora va a tomar durante 6 semanas estatinas. ¿Sabéis cuánto le bajó el colesterol entonces? Mucho más tiempo, con las galletas Oreo hasta 16 días. Con estos 6 semanas. Pues le baja solo un 32%. Solo un 32%. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que las Oreos son más efectivas que las estatinas? Pues que realmente no estamos comprendiendo cómo es nuestro sistema lipídico y cómo funciona, ¿no? Entonces, a esto voy, que cuando tú ves en la analítica colesterol total, LDL, HDL, ahí poco o nada nos está diciendo de nuestra salud cardiovascular. ¿En qué nos tenemos que fijar? Pues nos tenemos que fijar en cómo esté la glucosa, eso es muy importante, la hemoglobina glicosilada controlada, la glucosa en ayunas controlada, tenemos que fijarnos en la inflamación del organismo, la proteína C reactiva, la interleucina 6, tenemos que fijarnos también la homocisteína, también es un parámetro de inflamación vascular que es importante, en la vitamina C, que esto, bueno, se puede pedir, es un parámetro raro, pero la vitamina C es causante de muchas enfermedades cardiovasculares hoy en día. Esto es algo que explico en mi libro y es muy interesante cómo genera microgrietas esa deficiencia de vitamina C. Tenemos que fijarnos también que los triglicéridos estén por debajo de 90, que el HDL esté un poquito alto. Todo este tipo de cosas son importantes. También en mi libro hablo de cómo analizar una analítica, hablo también de suplementación que nos puede venir bien para no bajar el colesterol, sino mejorar el colesterol, es decir, reducir la LDL oxidada, que esto es un parámetro que también se puede pedir, bajar la lipoproteína A, que también es un parámetro interesante. Son muchas cosas.
Pues muchas cosas, Juan. El caso es, bueno, como ya no tenemos tiempo y nos tenemos que ir, y es verdad que, bueno, muchos de estos parámetros,
hablo mucho,
¿sí?
Es que hablo mucho yo.
Veo que sabes mucho de este asunto y lo tienes claro. Entonces, aunque sea muy comprensibles y accesibles como fin de esta fiesta de información sobre el colesterol, dinos algo respecto a nuestro los hábitos o a las principales preocupaciones. Hay gente que se preocupa mucho por no comer grasas animales, porque es lo que le han dicho, sí, ¿no? Y demás. No sé, danos un par de consejos de la alimentación, que es lo tuyo, para la gente preocupada porque, bueno, ha visto que le ha subido el colesterol y le han dicho que tiene que cuidarse. ¿Cómo harían?
Bueno, pues esto es una pregunta muy buena y yo, si tuviera que resumir muchísimo, les diría que se leyeran mi primer libro.
Ah, bueno, pero dinos porque algo más concreto, aparte de eso, que está muy bien, libro, como este libro.
Sí, claro, porque el primer libro yo hablo de cómo debería ser una alimentación idónea basándonos en nuestra fisiología, nuestra genética y nuestra historia evolutiva, que es que parece que hemos olvidado de dónde venimos. Porque nuestros abuelos, hace 60 años, 70, 100 años, era imposible desayunarse un bol de avena con cereales y galletas. Es que era imposible. Tomaban huevo, tomaban lo que había, una sopa de cocido o de pollo, o tomaban este tipo de cosas que hoy en día parece que están satanizadas, o incluso panceta. En el pueblo la panceta para desayunar, para almorzar, que se dice, es algo muy normal. Entonces, hay que dejar de tener miedo a la grasa natural. La grasa natural es la que da la naturaleza. Empezar a temer más a todos los productos industriales. La grasa industrial, como los aceites vegetales de semilla, no de fruto. El aceite de oliva es un milagro, eso es buenísimo. Pero el aceite de girasol, de canola, de soja, en mi libro lo hablo, en este segundo, que realmente están muy vinculados con enfermedades cardiovasculares. Porque en el libro también hablo de qué hay que comer y qué no a gran escala, ¿vale? Pero a gran escala yo les diría eso, que dejaran de temer a la grasa natural, a la proteína natural, que intenten comprar alimentos de calidad, que también es importante. Los animales tienen que estar pastando en el campo o tomando piensos de calidad, ecológicos, ¿vale? La carne ecológica, por ejemplo. Que compren fruta, verdura de calidad, de temporada. No es lógico tomarse un mango en pleno enero en España que venga de Colombia. No es lógico. Hay que adaptarse a las temporadas, como hemos hecho desde siempre. Hay que... todo esto, es que no sé, es que son muchas cosas.
Vale,
muchas
bueno,
cosas.
Pues nos sirven como algunas guías, por lo menos, aunque sea, bueno, para inspirarnos en informarnos incluso sobre este asunto,
sobre todo
el mundo.
Animar a la gente a que se interese por la nutrición, que es algo importantísimo en la salud, todo es multifactorial, pero la nutrición es muy importante, y que sea reflexivo y que se dé cuenta de que estamos llegando a unas situaciones actuales que están muy fuera de lo que debería hacer el humano, que al final es un animal más.
Sí, la verdad que nos estamos alejando mucho. A medida que nos vamos sofisticando, vamos haciendo más tonterías en este sentido. Pues el engaño del colesterol, de eso nos ha hablado Juan Bola. Y oye, pues Juan, te agradecemos todos estos datos. Algunos un poco complicados, pero bueno, hay que estar a ello y por lo menos que nos suenen. Pues gracias, Juan.
Nada, gracias por invitarme.
Nada, hasta la próxima.